Bien, estamos ya en la penúltima enseñanza de lo que Pablo le llama en las Escrituras la condenación de los hombres, el pecado de los hombres, a donde Pablo explica en estos primeros versículos del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, que Pablo dice que o nos prueba a todos los hombres que todos somos pecadores. Entonces, primero comienza con el juicio y luego va a entrar a hablar de la gracia de Dios. Primero tenemos que reconocer que somos malos para luego reconocer y aceptar la gracia de Dios. Entonces, la próxima enseñanza terminaremos lo que Pablo en la Escritura explica la culpabilidad del hombre. A esta enseñanza de hoy le he titulado Dios condena la hipocresía, porque el hecho de que nosotros digamos que no somos pecadores, eso no quiere decir que es así. Somos pecadores, pero hipócritamente decimos que no lo somos. Entonces, Dios condena la hipocresía. Pero antes pidamos al Señor que nos ilumine. Señor, queremos nosotros aceptar todo tu consejo, toda tu palabra, reconocer todo lo que tú digas. En tu palabra nos haces ver que somos pecadores y tenemos que aceptar primero eso para luego aceptar tu gracia y tu perdón. Bendice esta enseñanza, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes tienen ya un poco de experiencia buscando trabajo, ¿verdad? Se acaba la chamba, como dicen en México, se acaba el trabajo y a buscar trabajo. Eso le pasó a un hombre que empezó a buscar trabajo y pasó por el zoológico. ¿Cómo le dicen aquí ustedes? Zoológico. Bueno, y vio un letrero que decía que buscaban trabajadores. Corrió inmediatamente a la oficina y averiguó y le explicaron. Sabe que el gorila del zoológico ha muerto y no queremos dejar la jaula vacía, así es que tenemos un disfraz muy bonito y estamos contratando a alguien que se ponga el disfraz y que haga de gorila por un tiempo hasta conseguir otro gorila. Y le dice, no tienes que hacer mucho, puedes descansar, puedes dormir, te paras un rato, caminas, haces cualquier cosa, no es mucho trabajo. Y el salario era bueno, lo aceptó. El primer día decidió sentarse en un rincón, ahí se sentó, pero después de un rato estaba cansado, bostezó, se levantó y empezó a caminar de allá para acá, y el público que estaba viendo le gustó como el gorila empezaba a moverse y le echaron un poco de cacahuates. Y al hombre le gustaban los cacahuates. Agarró el cacahuate y empezó a comer. Y hizo otra gracia por ahí y le echaron más cacahuates y se dio cuenta. Cada vez que yo hago algo bueno, algo que le gusta al público, me echan cacahuates. Y empezó y se trepó un árbol y le echaron más cacahuates. Y dijo, este está bueno. Agarró de una rama y se tiró de un lado de la jaula al otro lado. Y la gente, miren, y venía más gente y más cacahuates. Y el hombre feliz. Así es que empezó a mecerse más fuerte. En una de esas, inesperadamente se rompe la rama, la cuerda. Y va a parar a la jaula de al lado. Y cuando ya se acomodó un poco y miró y se dio cuenta que era la jaula de león. Y entonces, desesperado, se pone de pie y empieza a gritar, ¡sáquenme de aquí! ¡Yo no soy gorila, soy un hombre! ¡Sáquenme de aquí! Y el león se tira encima del hombre y lo aguanta y le dice, ¡cállate, que nos van a botar los dos! La moraleja de la historia es que todo aquel que pretende ser lo que no es, tarde o temprano, mostrará ser lo que realmente es, ¿verdad? Él trató de ser un gorila por un tiempo y no le duró mucho. Así también nosotros. Muchas veces pretendemos ser espirituales. Pretendemos ser buenos. Pretendemos decir la verdad, pero adentro de nosotros hay un gorila. Adentro de nosotros no está la verdad. El apóstol Pablo en los próximos versículos nos habla de la condición hipócrita de los judíos, porque Pablo estaba lidiando con los judíos. Ellos pensaban que porque Dios los había escogido, que porque Dios les había dado la ley, ellos ya estaban salvos, ya no tenían ninguna otra obligación, Dios los había preferido a ellos. Pero ahora venía una parte de la doctrina que Pablo les enseñaba, en las que les decía que tanto los judíos estaban en la misma condición delante de Dios como los gentiles. Es decir, que la salvación es tan buena para los judíos como para los gentiles. Y ahí es a donde los judíos protestaron y pusieron objeción a las doctrinas de Pablo, diciendo de que cómo puede ser posible si nosotros somos los escogidos. En otras palabras, la ventaja que Dios les había dado a ellos la estaban tomando ya por libertinaje. Ya ellos estaban abusando el amor de Dios. Entonces, del versículo 17 del capítulo 2 al versículo 24, vamos a ver cómo Dios condena la hipocresía. Vamos a ver tres condenaciones. La primera es del versículo 17 al 24. Dios, condenación de la hipocresía. Del versículo 25 al 29, vamos a ver la condenación por confiar en los ritos. Los judíos confiaban más en los ritos que en la ley de Moisés. Y por último, vamos a ver la condenación por la incredulidad. La condenación por la incredulidad. Nosotros somos también condenados por no creer en la palabra de Dios. Leamos versículo 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos tenían una religión de acciones externas, es decir, de cosas visibles, y no de actitud interna. Podrían haber sido morales en lo exterior, es decir, se veían muy bien, pero ¿qué había en el corazón? Es como una ocasión que tenía yo que salir pronto en la mañana al trabajo y no tenía tiempo para bañarme, y agarré y me eché un poco de perfume y me acomodé un poco, y los pelos parados que amanecen en la mañana me los puse con un poco de gomina y me asenté y me veía un poco bien por fuera. Y mi esposa me dice: ¿dónde te vas, cochino? Vas en gloria por fuera y en pena por dentro. Claro, no me había bañado. Y así muchas veces nosotros actuamos. Queremos vernos bien por fuera, aunque por dentro estemos mal. La acusación del Señor a los fariseos por su hipocresía está bien ilustrada en Mateo 23. Vamos a Mateo 23, yo creo que vamos a tener tiempo de leer el capítulo, o parte del capítulo, porque esto va a aclarar mejor qué es lo que Pablo está refutando a los judíos. Capítulo 23 de Mateo comienza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices a la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, desde luego, que no cayeron bien en estas gentes, porque el Señor les dijo exactamente lo que ellos estaban haciendo. Y desde luego que Pablo ahora retoma la actitud de Jesús y les llama la atención y les dice que la hipocresía es pecado. Bien, Dios no solo ve las acciones, pero también ve los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí que nosotros, una vez que conocemos el Evangelio, debemos de tomar una actitud diferente referente a nuestra manera de ser, porque ya nosotros no dependemos de nuestra acción externa como todo el mundo lo hace o como en un tiempo lo hacíamos, sino que ahora tenemos una condición diferente, una condición espiritual, algo que el mundo no lo ve y no lo entiende. Y únicamente lo entendemos cuando venimos a Cristo, cuando el Espíritu de Dios nos ilumina y nos hace ver que Dios conoce, como dice la Escritura, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces empezamos a obrar de una manera distinta. Mientras tanto, todos somos pecadores. Ahora, es posible ver a un judío culpable de robo, adulterio e idolatría. Pablo lo demanda en el versículo 21 al 22. Miren, el versículo 21 al 22 dice: pero tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Aunque nadie los hubiera visto cometer tales pecados físicamente, Pablo les está diciendo que en lo secreto lo estaban haciendo. Por eso es que Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 28, les dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto es lo que Jesús, hablando a toda la gente que estaba, especialmente a los judíos, les decía que él conocía el corazón de los hombres. Y en eso se ratificaba el hecho de que Jesús era Dios. En vez de glorificar a Dios entre los gentiles, los judíos deshonraban a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley y los gentiles no. Entonces los gentiles esperaban que los judíos, por tener la ley, se comportaran diferente. Pero al no hacerlo así, estaban deshonrando a Dios, porque sí aceptaban el hecho de que ellos eran especiales y escogidos. ¿Me explico, no? Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros, que llamándonos cristianos, hagamos lo contrario a lo que Dios dice que un cristiano debe de ser. Entonces el no cristiano, podríamos catalogarlo gentil, el no cristiano, al vernos a nosotros que tenemos la Biblia, que tenemos la palabra y que inclusive la sabemos, que hagamos lo malo, entonces estamos deshonrando a Dios. Ahora, los paganos tenían contacto diario con los judíos, tanto en el trabajo como en asuntos de gobierno, estaban unidos, hacían cosas juntos. Lo mismo que los cristianos hacemos cosas juntas con los gentiles, ¿verdad? Pero los gentiles no eran engañados por la manera externa, por el comportamiento externo de los judíos. No, ellos se daban cuenta de que los judíos tenían que respetar la ley y no lo hacían. porque en el contacto diario era obvio su comportamiento. Las gentes que no conocen el Evangelio, ellos, al vernos a nosotros venir a las reuniones con una Biblia, se supone que debemos de ser diferentes. Entonces ellos están a la expectativa y están observando a ver cómo nos comportamos. Y en el momento que hacemos algo que no es correcto, que ellos saben, entonces nos los echan en cara. ¿Y tú dices ser cristiano? Y entonces si yo defiendo el hecho de que sí, soy cristiano porque tengo Biblia y porque voy a la reunión, entonces dicen, entonces el cristianismo es tan malo como lo que yo tengo, ¿para qué voy a cambiar? ¿Han escuchado ustedes ese argumento? ¿Para qué yo voy a querer ser cristiano si tú eres tan malo como soy yo? Lo único que cambio es de edificio, de templo. Bien, ahora vamos a ver la condenación por confiar en los ritos. Los judíos confiaban en sus ritos y no confiaban en la ley de Moisés. Versículo 25 al 29. Es algo parecido a lo que vemos hoy, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, la gente cree que por el rito del bautismo y por ir a la misa y por la comunión, por los por cosas que se hacen, ya por eso son salvos. Y eso es confiar en los ritos y no confiar en la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, veamos a ver, 25 al 29, capítulo 2 de Romanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos no solamente confiaban en la ley de Moisés, como lo hemos visto en los versos anteriores, sino que también consideraban la circuncisión como el pacto especial de la relación con Dios. Es decir, en el momento que eran circuncidados, entonces desde ese momento ellos ya tenían o consideraban que tenían una relación diferente con Dios. Pero Dios hace ver en las Escrituras que la circuncisión era nada más que un símbolo de lo que ya había ocurrido en el corazón. El cambio que había tomado efecto en el corazón, había tenido lugar en el corazón, se hacía exterior por medio de la circuncisión. Y no que la circuncisión era ya la garantía de que ellos tenían una relación interna con Dios. ¿Me explico, no? Pero Pablo argumenta que los ritos por sí solo no tienen ningún significado, y esta era la base del juicio de Dios. Ahí era donde Dios estaba poniendo el dedo en la llaga. Ahora, la circuncisión era la marca del pacto y tuvo su inicio con Abraham, el padre de la nación judía, como se ve en Génesis 17, que no lo vamos a leer ahora. Pero en Génesis 17 es cuando Dios inicia esa relación con Abraham, que es el padre de la nación judía. Ahora, para los judíos, los gentiles eran perros incircuncisos, así es como les decían, los perros incircuncisos. Ahora, la tragedia era que los judíos dependían de esa marca física en vez de la realidad espiritual que representaba, porque la circuncisión representaba una realidad espiritual y no era, repito, que la circuncisión era la garantía de la relación interna con Dios. En Deuteronomio 10:16, voy a leer, dice: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Un verdadero judío es aquel que ha tenido una experiencia espiritual dentro del corazón, primeramente, y no meramente una intervención quirúrgica externa. Entonces, la circuncisión tiene efecto primero en el corazón. Y la intervención quirúrgica viene después para decir, esta es la prueba exterior, externa, de que esta persona ya tiene una relación íntima con Dios. Ahora, la gente comete este mismo error hoy en día. Esto es algo común. Con respecto al bautismo y a la cena del Señor, o inclusive con la membresía de una iglesia, le hacen tanta pompa al bautismo como un hijo nuestro hiciera mucha pompa de ir a botar la basura por obediencia. Y que diga, yo ya boté la basura, yo te amo, papá. Pero mientras tanto habla mal del padre. Botar la basura no quiere decir que ya es símbolo o signo de que ama al padre, ¿verdad? Simplemente lo hace como algo externo, pero no hay una relación. No lo hace por amor al padre, por ayudar a la madre, sino que lo hace por congraciarse únicamente. Bien. O pertenecer a una membresía de una iglesia. Y decir, yo soy cristiano porque pertenezco a una membresía. Eso no quiere decir nada. Una membresía la puede hacer cualquiera, ¿verdad? O en el bautismo. Bautizarse y no luego... Porque el bautismo es nada más que la prueba externa de que la persona tiene una relación con Dios. Pero si no hay esa relación externa, el bautismo se convierte nada más que en un remojón. Y nada más. Bien. En el bautismo, la idea expresa es la unión a alguien o a algo refiriéndose a los israelitas. Se dice en las Escrituras, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, es algo que se hace como una unión a alguien o a algo. En el momento que nos bautizamos, ¿nos estamos uniendo a quién? A Dios. En Primera de Corintios... Esto dice en 1 Corintios 10:2. Ahora, así el bautismo cristiano es la identificación con Cristo en la esfera de su autoridad y señorío. Es decir, en el momento que yo me bautizo, me pongo bajo las órdenes del Señor, bajo la autoridad y señorío de Cristo. Es como cuando los esclavos, después de un tiempo, decidían ellos por su cuenta, cuando ya, creo que era a los 7 años, ¿no? A los 7 años, podían ellos... tenían que darle libertad al esclavo. Y si el esclavo estaba agradado con su señor y decía, yo no me quiero ir, o si a lo mejor tenía ya el señor le había dado esposa y tenía hijos, al tomar la libertad que le pertenecía después de cierto tiempo, él tenía que irse pero solo. Ahora, si él recapacitaba y decía, mi señor me ha dado esposa y él tengo ahora hijos en esa esposa y él es muy bueno, yo quiero quedarme por voluntad propia. Entonces se hacía horadar el oído, la oreja, y le ponían una argolla, ¿no? Y esa era la señal de que él voluntariamente había decidido quedarse con su Señor. Para nosotros, así mismo es este tipo de ritos, el bautismo. Voluntariamente lo hago para decir, yo me quedo con mi Señor. Estoy contento, agradado de lo que mi Señor me da. Entonces estoy bajo la autoridad y señorío de Cristo. Lo que el Señor diga, eso hago. Entonces ahora sí soy un esclavo honesto, ¿verdad? De lo contrario, un esclavo que no hace eso, ¿qué hace el Señor? Lo echa. Porque el esclavo se supone que tiene que ser sumiso al Señor. Ahora, Dios juzga de acuerdo a los secretos del corazón. En el versículo 16, miren lo que dice en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice ahí? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De manera que Dios de manera que a Dios no lo impresionamos con meros formulismos exteriores. El decirle no significa nada, sino el hacerlo. Por eso es que Santiago dijo que nosotros debemos de ser hacedores y no oidores únicamente de la palabra. Ahora, un gentil obediente incircunciso puede ser más acepto que un judío desobediente circunciso. Es más aún, un judío desobediente convierte su circuncisión en incircuncisión a los ojos de Dios, porque Dios ve el corazón. Entonces, no importa que le hayan hecho una operación en el prepucio, cuando en realidad el corazón está íntegro, ¿no? Ahora, los judíos se alababan en ello por la obediencia a la ley. Según ellos obedecían la ley. Pero lo que importa es la alabanza de Dios. Explico. Un judío alababa al otro. Le decía, ¡ay, qué bien que eres muy buen judío! Porque tú haces tal cosa. Porque eso es lo que ellos veían, ¿no? El uno veía nada más que lo exterior, veía que se vestía bien, que hacía las cosas bien, exteriormente eran morales, y decía, uy, le daba la alabanza, y el otro le correspondía, oh, tú también. ¿Y cómo es que dicen aquí eso? ¿Hacerse la pelota? Algo así, ¿no? Bueno, y entonces, entre ellos se alababan, pero la alabanza que debemos y confundirse y pensar que somos malos. Porque lo que nosotros hacemos les parece mal a ellos, que están en pecado. La Escritura dice que al impío, lo bueno, a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Entonces, lo bueno que estamos haciendo delante de Dios, ellos lo ven mal. Y no nos debe importar lo que la gente diga, sino recibir la alabanza de Dios. Como dice en el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Está claro, ¿no? Ahora vamos a ver, a dar inicio al capítulo 3, y vamos a ver únicamente 8 versículos, los primeros 8 versículos, y a esto le vamos a llamar la condenación por incredulidad. Los argumentos que hasta ahora ha establecido Pablo respecto a los judíos concluye en la culpabilidad de los mismos. Todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora es para probarle a los judíos que ellos eran culpables, ¿verdad? En Romanos 3, del 1 al 8, resume el argumento y refuta a los judíos que trataban de discutir con él. En estos versos Pablo discute 4 argumentos. Vamos a ver 4 argumentos rápidamente. Primera objeción, los que los judíos objetaban. El versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Como quien dice, entonces, si los gentiles también van a recibir la salvación, ¿de qué sirve a nosotros el ser judíos? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros el ser judíos? ¿De qué nos aprovecha la circuncisión? Ese es el primer argumento. Si el judío y el gentil están delante de Dios en el mismo nivel, es lo que Pablo decía, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Como diciendo, ¿no hace esta doctrina, la doctrina que Pablo les enseñaba, no hace esta doctrina nula las prerrogativas del pueblo escogido? Es decir, lo que ya el pueblo escogido había recibido con anterioridad. Y se suprimen los beneficios de la circuncisión. Según ellos, eran salvos y aceptos delante de Dios porque se habían circuncidado. Recuerden que la circuncisión era 8 días después del nacimiento. ¿Qué conocía? Entonces la responsabilidad de los padres era instruir a ese niño para que entonces pueda tener la circuncisión del corazón también. Ahora, la respuesta de Pablo, miren, los judíos son a pesar de todo un pueblo privilegiado, es lo que les dice Pablo. Miren el versículo 2. El versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces aquí está poniéndoles la responsabilidad. Es, ustedes son especiales porque Dios les ha dado a usted la palabra. Es como en el juego de fútbol, que un cuadro le diga al otro, te voy a dar un gol de ventaja, y que le diga el otro, ¿y de qué me sirve ese gol de ventaja? Dice, pues porque vas ganando, empiezas ganando. Así también los judíos empezaban ganando, porque tenían ellos la ventaja de que ya conocían lo que era bueno y lo que era malo, la palabra de Dios que les instruía a que hicieran las cosas diferente. ¿Está claro, no? Cierto es que la salvación está disponible por igual a los gentiles como a los judíos, pero estos privilegios eran para los judíos. Miren, el capítulo 9, vayan al capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí se ve que principalmente les ha sido confiada la palabra de Dios. Está claro, ¿no? Que ellos tenían una ventaja, ellos tenían un conocimiento más de lo que los gentiles tenían. Entonces, eso era una ventaja. Vamos a ver la segunda objeción, la segunda protesta, digamos, de los judíos. Versículo 3, la primera parte. Dice, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. Esa es la segunda objeción. Ahora, ¿de qué les sirvieron los oráculos divinos cuando tantos judíos se negaron a creer, haciéndose así enemigos de Cristo y de su evangelio? ¿De qué le sirvió? ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí se entiende? ¿De qué le sirvieron los oráculos divinos? Es decir, los mandamientos que recibieron oralmente por parte de Dios, cuando tantos judíos se negaron a creer. Muchos recibieron el mismo mensaje que el mensaje que recibieron los obedientes, pero decidieron no obedecer. Al hacer esto, nos hacemos enemigos de Cristo y de su evangelio. Entonces, así es como ellos estaban protestando. Pero la respuesta de Pablo es, ¿pero acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Que es la parte segunda del versículo 3. Pongamos mucha atención porque esto, Romanos, no es fácil de entender. Así que tenemos que ir con mucho cuidado para poder ir comprendiendo. Hace mucho sentido una vez que entendemos a través de las Escrituras. Entonces, la respuesta que Pablo les dice, ¿acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El hecho de que unos digan que no creen, eso no quiere decir que Dios no es verdadero. Yo les digo a ustedes, les voy a dar 50 euros al que se para de cabeza. Y ninguno me cree, porque les da vergüenza. Y ninguno se para de cabeza. Eso no quiere decir que yo no iba a dar los 50 euros, ¿verdad? Porque el momento que alguien lo hace, si soy verdadero, ¿qué va a pasar? Que le doy los 50 euros. Así también, Dios da mandatos y el que los cree, los va a recoger, los va a tomar. Pero el que no los cree, no los va a recibir. Pero eso no significa que no creer haga inválida las promesas de Dios. A eso se refiere Pablo. Como dice en el versículo 4, de ninguna manera les dice. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Se entiende bien, verdad? La obstinación de los judíos era impotente como para invalidar las promesas mesiánicas. El hecho de que la gente no quisiera creer que Dios les iba a mandar un Mesías, por eso hablo de las promesas mesiánicas, eso no quería decir que porque ellos no lo creían, que no iba a ocurrir, ¿verdad? Pues Dios lo dijo, así va a ser. Veamos la tercera objeción, el versículo 5. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice él. En otras palabras, si el pecado y el engaño del hombre hacen resaltar la justicia, fidelidad y veracidad de Dios, ¿por qué castiga Dios el pecado cuando éste sirve de algún modo para que resalte más la gloria de Dios? A ver, vamos a ver. Es ridículo, ¿no? Las objeciones de ellos. Bueno, si mi pecado hace resaltar la gracia de Dios, si cada vez que yo me comporto mal, Dios se resalta, porque Él dice que donde abunda el pecado, a donde hay más pecado, abunda la gracia. Entonces vamos a hacer que la gracia de Dios abunde y voy a pecar. ¿Se dan cuenta la actitud que tenía? La justificación de ellos. ¿Y por qué pecas tanto? ¿Por qué haces eso? Para que se glorifique Dios. ¿Han escuchado a ustedes algunas personas que dicen, oh, Dios se glorifica en mí, porque siempre me hace cosas buenas, siempre me hace milagros Dios, Dios se glorifica en mí? Pero veamos, ¿tiene Dios algún motivo bueno para glorificarse en esa persona? No. Lo que pasa es que la persona hace mal, pero Dios, porque es bueno, hace bien en esa persona. Eso no significa que ya está justificado el pecado. La respuesta que Pablo les da a esta ridícula objeción está en el versículo 6. Les dice, de ninguna manera, nuevamente Pablo les dice, un poco airado, ¿no? De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si todo el mundo se pone a pecar para que haya más gracia, entonces Dios no puede juzgar. No, la única razón por la cual Dios nos hace chicharrón ibérico es por su gracia. Pero nosotros no podemos abusar de la gracia de Dios. Aquí esta respuesta suena como enfadado ya, ¿no? Como diciendo, en tal caso Dios habrá dimitido de su cargo como juez de todos. Dice, bueno, dimito, como dicen aquí los políticos, ¿no? Voy a dimitir porque ya no puedo hacer más. Como no puedo juzgar a esta gente, voy a dimitir, ya no soy más juez. No, el pecado hace resaltar la justicia de Dios, lo mismo que su perdón. Por la misma razón que somos perdonados, es que se ve el amor de Dios. ¿De acuerdo? No abusemos. El que una persona brille por su mansedumbre, voy a poner un ejemplo, no otorga a otro el derecho de darle puñetazos y puntapiés, ¿verdad? Este es bien manso. Por eso es que un pastor en México decía, una cosa es ser manso y otra ser menso. ¿Ustedes usan esa palabra aquí? Menso, como decir tonto, ¿no? No es mala palabra aquí, ¿no? Bueno. En México dicen menso a un tonto. Entonces, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Pues si la persona es mansa, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana con esta persona, porque nunca se disgusta. Una persona mansa. Y de esa manera hacemos que brille más su mansedumbre. Porque cuando la gente ve que lo abusamos, y como sigue siendo manso, la gente dice, ay, pero mira lo que manso es. Todo lo que le hacen, vamos a hacerle más. Y siguen haciéndole más y la persona no protesta. Pero mira lo que manso es. No nos otorga el derecho de abusar de alguien que sea bueno, ¿verdad? A Dios no le agrada el pecado por el hecho de que ese pecado haga resaltar su justicia, su gracia, ¿verdad? A Él no le agrada eso. Cuarta objeción, y con esto terminamos, está en el versículo 7 al 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado por el pecado? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esta era la acusación de los judíos, que Pablo decía que debían de hacer males para que vengan bienes. Pablo no estaba diciendo eso, ¿verdad? Pablo estaba diciendo lo contrario. Pero claro, le dieron vuelta las palabras. Los judíos obviamente persistieron en sus objeciones anteriores, es decir, todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, las tres objeciones anteriores, persistían en eso, aunque especificando el caso de la mentira. Ahora estaban hablando específicamente de un caso, la mentira humana que enaltece la veracidad y fidelidad de Dios. Es decir, mientras yo más miento, más brilla la verdad de Dios. Mientras más mentiroso soy yo, más brilla la verdad de Dios. Eso es lo que ellos decían. Entonces, aparentemente, Pablo era acusado por estos judíos necios de decir: hagamos males para que vengan bienes. La respuesta de Pablo viene aquí. Pablo se limita a exponer la objeción en toda su crudeza y añade que es justa la condenación de quien le calumniaban, de quienes le calumniaban, como si él patrocinara esa doctrina. No se puede cometer un pecado a fin de obtener un bien o de evitar un mal mayor. Por ejemplo, no se puede esperar bendición de Dios si sobornamos a una autoridad para obtener un documento. Por ejemplo, el documento es bueno para mí. Yo necesito el certificado de nacimiento, así le llaman aquí, ¿no? Necesito un certificado de nacimiento para poder obtener un beneficio. Entonces voy, y como hay mucha gente haciendo línea, cola, y no se puede ir, o sea, yo voy y soborno a la autoridad por debajo de la mesa, como dicen en algunos países, se le da por debajo de la mesa una cantidad de dinero para que la autoridad encargada haga el documento rápido y se lo dé. Entonces, sobornando, obtengo el documento que me va a dar un beneficio, por otro lado. Pero lo que pasa es que Dios condena el soborno. El soborno es pecado. Dice que tan castigado va a ser el que soborna como el que recibe el soborno. Entonces, un mal no justifica a otro mal. Una mentira grande no borra a una mentira pequeña. Por eso es que el mentiroso dice una mentira y para tapar esa tiene que decir una más grande, y para tapar esa una más grande, hasta que se hace tan grande que se hace visible. Ya les he dicho yo la vez que mi hermano llegó tarde a la casa, tenía 18 años y tenía una enamorada, y entonces llegó tarde, después de las 12 de la noche. Él a las 10 de la noche ya tenía que estar en casa, y mi mamá angustiada, porque en el Ecuador, un lugar donde pasarte de las 10 de la noche era peligroso, especialmente en el lugar donde vivíamos, un suburbio, un barrio nuevo que estaban abriendo, había mucho peligro. Y ella angustiada, en eso le escucha que ya venía por ahí, y baja y agarra un pedazo de palo y lo espera atrás de la puerta. Y él, con mucho cuidado, abrió la puerta despacito, se había quitado los zapatos para entrar despacito. Y en lo que él entra, mi mamá agarra el palo y ¡pum!, que le da en la espalda. Le dice: mamá, ¿por qué me pegas? Le dice: no sabes lo que me ha pasado. Es que en el colectivo, en el bus que venía, colectivo le llaman un bus pequeño, en el colectivo que venía, dice, mamá, se le ponchó un neumático. Y tuvieron que arreglarlo y hasta eso, pues por eso me demoraron. Entonces ya la calmó a mi mamá, y al ver lo que estaba sano y salvo, le dio un abrazo, le dio un beso y le dijo: vaya, acuéstese, mijo. A los 3 días, no llega a las 10 de la noche. Y la señora angustiada agarra el mismo, angustiada, y cuando ya lo oye venir, agarra el palo nuevamente y lo espera atrás de la puerta, y cuando va entrando, ¡paz!, que le da la espalda. Pero mamá, ¿por qué me pegas? Dice: te dije que llegues a la hora. Y le dice: mamá, es que en el colectivo que venía se le poncharon dos ruedas. Dos neumáticos se le poncharon. Así le dice, pues la próxima vez van a ser 3 y luego van a ser 4, ¿verdad? Vean, una mentira no puede tapar otra mentira. Esa es la moraleja. Pero aquí vemos que Martín Lutero lamentablemente escribió lo siguiente: peca fuerte, pero cree más fuerte. Es decir, Si eres pecador, cree más para borrar ese pecado. ¿Cómo podemos ser creyentes si estamos pecando? Entonces, a eso es lo que se le llama antinomia, o en este caso sería un antinomianismo, que es la peor contradicción entre dos conceptos racionales. Cuando nosotros contradecimos dos cosas que son racionales, estamos cometiendo un antinomianismo. ¿De acuerdo? Ahora, en la próxima semana vamos a ver la conclusión que Pablo deduce de todo esto en el término de estos versículos a los que se le llama la condenación de los hombres. Es decir, Pablo aclarándole a la humanidad de que nosotros somos pecadores. Eso es lo primero que Pablo hace en el libro de Romanos, para luego decirnos que a pesar de ser pecadores hay esperanza. Como el doctor, cuando uno va y primero le dice que sí, que por lo que tiene los síntomas pueden ser de cáncer, y si es cáncer va a morir de esta manera y va a sufrir tantos años antes de morir, primero le pone la cosa lo más negra, para luego decirle, pero hay una medicina. Entonces la persona dice, ¿cómo se llama la medicina? Pero claro, a lo mejor usted no la va a tomar. No, que si usted, todo lo que me ha dicho, yo voy a tomar la medicina. Entonces Pablo primero nos presenta el cuadro negro, para que luego nosotros tengamos el deseo de tomar la gracia de Dios, la esperanza que Dios nos da a través de la fe en Jesucristo. ¿De acuerdo? Vamos a orar y a pedirle al Señor que lo que hemos estudiado se aclare en nuestras mentes y que podamos nosotros ser fieles a su palabra. Señor, te damos gracias por los escritos del apóstol Pablo. Sabemos que él los escribió no en las mejores circunstancias, no en un despacho con un escritorio elegante, con luces fluorescentes y con aire acondicionado, sino que en muchas ocasiones lo hizo en la cárcel en condiciones completamente extremas, paupérrimas, sufriendo. Pero en esas condiciones él buscó tu amor, buscó tu espíritu, estar contigo, Señor, íntimamente, a donde tú lo iluminaste y le hablaste. Sabemos que todo lo que leemos acerca de los escritos del apóstol Pablo son inspirados por ti. Te pedimos, Señor, que nosotros hagamos memoria de esto y honremos todos los sacrificios de tus héroes obedeciendo a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.